Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna por bajo, sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 2 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ahí está su derbi citadino, donde los Pumas nuevamente volvieron a perder en contra de la, por lo legal o por lo criminal. Lo importante es que siempre pierden en contra de la. Ahora resulta que el jugador 12 de nueva cuenta hizo de las suyas, pero eso ya nadie le extraña. Ahora sí, lo que tanto habían anhelado, que su AME esté en la cima como superlíder. Y es que los super suspiros acabaron con el líder de veras. Sí, aunque usted no lo crea, volvieron a ganar. Lo que nos hace anticipar y nos hace albergar esperanzas de que esta es la buena. Las Chivas empataron a uno con el Toluca y prácticamente no pasó nada. Pero dejemos las nimiedades y vamos con el fútbol de alto cachete, el de Europa, donde Santiago Jiménez es el segundo mejor goleador en todo el continente. Sí, tal y como ustedes lo están escuchando, el segundo mejor. Bueno, no se compara todavía y está lejos de las marcas del mexicano con más goles en Europa, que se sigue siendo nuestro querido Francesco Immobile. Y malas noticias para los miles y millones de seguidores de la MLS y del Inter de Miami, porque Leo Messi, al parecer, no podrá jugar el resto del 2023. ¿Por qué? Pues por una lesión. Caray, apenas que me estaba emocionando y apenas que me estaba haciendo del Inter de Miami. Mejor vamos con lo que sucedió en Las Vegas, donde el Canelo Álvarez retuvo sus 4 cinturones de la división de los supermedianos, ante un Yermel Charlo que no se salió del cuadrilátero nada más porque Dios es grande, se dedicó a correr todos los 2 episodios y el tapatío no lo pudo noquear. Volvieron a ganar los Vaqueros de Dallas. Los Acereros andan por la calle de la vergüenza. Y los Jefes de Kansas City ganan a como dé lugar y como sea. Todo esto y mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Arrancando semana. Qué gusto estar con ustedes. Soy Óscar Francisco Cano. Y así como en sus épocas de catcher, a bote bravo, Toño Rosique, te voy a preguntar, ¿con qué te quedas del fin de semana? Lo que escuchábamos, ese triunfo polémico del América, como siempre cargado, como no podía ser menos en el duelo ante Pumas, esa atajada del arquero Puma, el balón en el travesaño y el remate del cabecita en el penalti, con el Canelo Álvarez, otra vez con esa división de opiniones, como suele ocurrir en sus peleas, con el término de la temporada de béisbol, con los Delfines de Miami, que fueron capaces de meter 70 puntos y ahora se comieron 48, o con Alexa Moreno, que ya calificó a los Juegos Olímpicos la gimnasta mexicana. Hay variedad.
Tenemos puntos de coincidencia, Canito. Saludos para todos, muy buenas tardes. Por afiliaciones personales me quedo con la victoria de los Vaqueros de Dallas, que otra vez volvemos a levantar la cara para enfilar rumbo a los playoffs. Me quedo también con que al menos las Chivas no perdieron este fin de semana. Si lo quieres ver por el otro lado, llevan 6 sin ganar. Me quedo con que es una semana de campeonatos mundiales, el de gimnasia con Alexa Moreno, que terminó quinta en la eliminatoria de salto de caballo, que es su especialidad, y eso la va a meter en la final a disputar una medalla mundial y con posibilidades de que la veamos en París 2024. Me quedo también con en la finalización de la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos 5, entre 5 y 6 mexicanos en la ronda de playoffs, ya lo platicaremos más adelante, pero arrancamos bien la semana. Además, vengo llegando de Las Vegas, donde acompañé a Jefe Vargas como aficionado a ver la pelea de Canelo Man.
No, muy bien, ahorita nos cuentas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Ya se han llevado a cabo los cruces de la jornada número 10 de la apertura 2023 de la Liga MX en el inicio de una seguidilla de encuentros que nos presentará este torneo de nuestro balompié nacional. Después de la victoria del Puebla sobre el Atlas del jueves, el viernes en el primer enfrentamiento del día, el equipo de León y los Gallos Blancos de Querétaro repartieron unidades en el Estadio Corregidora tras igualar 1-1. El segundo compromiso del día nos presentó a un Atlético San Luis que fue sorprendido por el entonces sotanero al caer 2-1 en el Alfonso Lastras frente a una escuadra de Cruz Azul que consiguió su segundo triunfo del certamen. Joaquín Moreno, director técnico de La Máquina, comentó la obtención de la victoria.
Felicitarlos por la entrega, por el esfuerzo que hacen. No es fácil el momento en el que estamos. Y bueno, ellos han mostrado esa personalidad y bueno, pues ganarle, lógico que al líder de la competencia pues te genera más ánimo. Entonces, realmente es felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho y sobreponerse a mucha adversidad que se ha tenido esta semana, ¿no? Con esto también somos conscientes, y también sí quiero remarcar eso, que sabemos dónde estamos y que tenemos que seguir trabajando porque no nos gusta estar donde estamos y haremos todo lo posible por salir de donde estamos.
En el mismo horario para el tercer juego del viernes, los Bravos de Juárez fueron las víctimas de la goleada de esta fecha al haber sido derrotados 5-1 en el Estadio Caliente por unos Xolos de Tijuana que se ubicaron en el puesto 9 de la clasificación. Los cruces del sábado dieron inicio con unos Tuzos de Pachuca que sumaron un punto para su causa al empatar 1-1 en casa en el Estadio Hidalgo con unos Rayos de Necaxa que llegaron a 4 partidos al hilo sumando puntos. Después pudimos ver a unos Pumas de la UNAM que sufrieron su tercer descalabro de la competencia en el Clásico Capitalino al caer 1-0 en el Estadio Azteca frente a unas Águilas del América que se instalaron en el liderato de la tabla de posiciones. El final de los duelos sabatinos nos presentó a un Mazatlán FC que no pudo concretar la remontada y terminó siendo superado 3-2 en el Kraken por unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que son sublíderes del torneo. Al término del juego, el estratega de los Cañoneros, Ismael Rescalvo, analizó el desempeño de su equipo.
Hay detalles, lógicamente, que sí que hemos podido ver, que tenemos que ajustarlos, pero destacar sobre todo el buen nivel del equipo, ¿no? Sobre todo cuando el partido estaba vivo, ¿no? Con el marcador a favor, con el empate, incluso con ese 1-3, hemos marcado el 2-3, hemos tenido el posible 3-3, los hemos encerrado por momentos, sobre todo en minutos finales, y bueno, destacar el comportamiento del equipo, ¿no? Ha sido fantástico.
Finalmente, el día domingo, para el cierre de las actividades de esta fecha, las Chivas de Guadalajara llegaron a 6 juegos de manera consecutiva sin poder sumar de 3 y ahora igualaron 1-1 en el infierno con unos Diablos Rojos de Toluca que por su parte llevan 3 choques sin ganar. De esta manera se llevaron a cabo los enfrentamientos programados para estos días de la jornada número 10 de la apertura 2023 de la Liga MX, que tiene a un nuevo líder en lo alto de la tabla de posiciones.
Muy bien, vamos a entrarle a lo que ocurrió en la jornada 10 de la Liga MX. Vamos a hablar, obviamente, pues no se puede dejar de hablar del América Pumas. Nada más que un poquito más adelante escucharemos lo que pasó, el show de Mohamed ahí al final del partido, que se fue sumamente molesto. Pero antes, Toño, hablemos de los resultados que se dieron previamente y después también, como el ayer, el de las Chivas, que, híjole, no terminan de salir de la mala racha, pero al menos no perdieron en Toluca, que parecía, luego de haber caído ante Mazatlán en casa media semana, parecía que era propicia o era previsible, mejor dicho, una caída en el infierno rojo, y el empate, bueno, como dicen por ahí, al menos sumó.
Sí, yo creo que para cómo están las Chivas y para la crisis que tienen, para no sé si haya problemática interna, uno piensa que sí, que tiene que haber algo que no ajusta en el vestidor. El empate en Toluca a mí no me parece malo, considerando que venías de perder en casa con Mazatlán. Son 6 partidos sin ganar, pero Chivas, aunque tiene un partido más que el resto, está en la séptima posición de la, en la octava posición de la tabla general. El primero es América. Con todo y las polémicas que pueda hacer el entrenador de Pumas, me parece que América está haciendo una temporada bastante sólida. Es una de las mejores ofensivas, 20 goles anotados, solamente 10 en contra, o sea, es segundo a la ofensiva, el segundo mejor en cuanto a goles anotados y el segundo mejor en cuanto a goles recibidos, porque con 10 en contra están América, están Tigres como las mejores defensas y Atlas, que es el que tiene 9 encajados solamente. Lo de América hay que analizarlo y lo haremos más adelante, más allá de lo que diga o no diga Mohamed. O sea, creo que América ha ganado sus clásicos esta temporada, ha sabido aprovechar su localía. Destacar a Tigres, que sigue ganando juegos, se mete a la cancha de Mazatlán y lo derrota. Tigres es segundo de la tabla. San Luis, que aunque pierde este fin de semana...
Con Cruz Azul
es tercero de la general. Juárez, que fue goleado esta semana, se mantiene como cuarto. Y Atlas quinto. Son los 5 primeros, con Pumas sexto, Tijuana séptimo y Chivas octavo.
Sí, había comenzado la jornada con esa victoria imprevista del Puebla allá en el Jalisco contra el Atlas. Y le siguió una aún más imprevista de Cruz Azul en San Luis, ¿no? Cuando San Luis en aquel momento era líder, ya ha venido jugando consistentemente parejo y bien. Y un Cruz Azul, pues que sabemos toda la problemática que trae. Quizá lo que son las cosas, el mejor partido que da Cruz Azul a lo que llevamos de torneo fue precisamente contra el que hoy es líder y que lo hizo ver muy mal contra el América. El día del América, Cruz Azul estaba jugando muy agradable, muy bien, tocando muy bien, con profundidad. Reciben un gol del América cuando mejor juega Cruz Azul. Se repone, tenía que haber empatado antes, no lo consigue. Consigue el empate y cuando otra vez dominaba es cuando viene aquella acción de Carlos Rodríguez, en donde cae en la trampa de Richard Sánchez y lo expulsan. Y ahí Cruz Azul pierde el ritmo del juego, le meten unos golazos, reacciona. El caso es que aquel día merecía quizá más, pero ya sabemos pues que sí, no es de merecer. Ahora que quizá no jugó tan bien, hay que aclarar eso, no jugó tan bien, saca la victoria de San Luis. Pero luego de estos resultados, ha pasado infinidad de ocasiones, Toño, que es esa chispita que te ayuda, mejoras un poco el ánimo, respiras.
Ganar es un arte.
Claro.
Es un arte que va más allá de verte bien, ¿no? Ganar y sobre todo aprender a competir, porque de poco te sirve jugar bien si pierdes. Uh-huh. O sea, es mejor jugar bien y perder que jugar mal y perder, es obvio, pero ganar es un arte, competir es un arte. No siempre se dan las cosas en la cancha como para que luzcas. Cuenta mucho también el que está enfrente. Pero en esos partidos bravos de paridad de fuerzas, el salir victorioso, como lo ha hecho América esta temporada, han ganado sus 3 clásicos, le ganó a Cruz Azul, le ganó a los Pumas ya, y le ganó, le pasó por encima a Guadalajara. Eso te da un... te da una mística, te da una confianza en ti mismo, te da una autoestima, una moral que no la compras en la tienda de la esquina por más que le metas 5-1 a nadie en un fin de semana. O sea, ganar esos clásicos son los que verdaderamente te alimentan para después resolver los partidos más candentes adelante.
Le servirá a Cruz Azul si logra hilar otro buen resultado, nada más que tiene otra visita que si esto hubiera sido hace 3 semanas, hubiera sido, hubiera uno dicho, bueno, está a la mano, pero ahora ya no tanto, que es Necaxa, desde que llegó Eduardo Fentanes, que suele tener muy buenos trabajos cuando llega a sus equipos. Después empieza a decaer un poco, así le pasó en Santos, lamentablemente, a este entrenador todavía joven mexicano. Pero ahora Cruz Azul tiene que ir a Aguascalientes, un campo que puede convertirse complicado, entonces, pero ahí tendría que replicar Cruz Azul. Y ahora de pues, lo que dices, nada más una cuestión, ahorita que dijiste eso de que ganar es un arte. ¿Tú ubicas a un extenista de Estados Unidos, Brad Gilbert?
Claro que sí, Brad Gilbert es un experto en sacar máximo provecho de sus propias condiciones y de ganar incluso cuando no eres mejor que tu rival.
Él sacó su libro que se llamaba ¿Cómo ganar jugando mal?
Sí,
y
exacto.
Después de eso, el que lo tomó como su entrenador fue André Agassi, que André le dijo, Agassi. Entréname.
Él sacó a André Agassi del hoyo.
Sí,
lo sacó de ahí del 150 del mundo después de la crisis personal que tuvo André luego de un arranque pues fabuloso como estrella del tenis. Lo recupera y lo hace ganar varios títulos de Grand Slam. Explicándole a André Agassi, le decía, no tienes que ser perfecto, no tienes que jugar perfecto para vencer a tu rival. Basta que seas un poquito mejor que él o un poco menos malo que él. Y Brad Gilbert fue un tenista que no tenía grandes condiciones y que llegó a estar entre los 5 mejores del mundo y a ganar Copa Davis con Estados Unidos. Ahora es un gran entrenador, uno de esos tipos analíticos que encuentran la manera en la cancha de ganar como sea.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver si Cruz Azul se agarra a esa idea de, bueno, ser un poquito mejor que el rival y empieza a sumar puntos. Está el sueño todavía de meterse al menos al llamado play-in, es decir, estar de menos en el lugar 10 para seguir vivo en el torneo.
Ahora es 17, Cruz Azul es número 17 en este momento.
Volvemos con Pumas América.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Le dolió bastante al turco Mohamed la derrota ante el América, pero sobre todo la forma, con un penalti que a su juicio no debió marcarse. La eterna polémica de presuntas ayudas a las Águilas reapareció y el entrenador de Pumas fue el protagonista. Antes de que terminara el encuentro, Mohamed se dirigió hacia los vestidores, pero lo hizo justo para pasar frente a la banca del América y ahí realizó señas de que habían pagado dinero al árbitro. Esto encendió a los americanistas, pero sobre todo a Brian Rodríguez, que se fue encima de él. Se armaron los empujones y gritos, pero no pasó a mayores. Terminando el encuentro, Mohamed seguía caliente y fue a la entrada del vestidor arbitral para esperarlos y gritarles mientras ingresaban. Luego en la conferencia el turco volvió a mostrar su enfado y aunque dijo poco, se fue directo asegurando que el árbitro solo cumplía órdenes. Por su parte, Henry Martín, delantero del América, le dio con todo al turco y pidió sanción para el entrenador de los Pumas.
Ah, el partido todavía no acaba y abandona su equipo, se está yendo. Todavía no había acabado el partido, se estaba yendo él y pasa junto a nosotros y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido. Sí, es algo fuerte. A ver si eso hay video, no sé si pueda suceder algo, ¿no? Lamentable porque se mancha el juego cuando las cosas no fueron así. Ellos se plantaron muy bien en la cancha, se hicieron un gran partido y también hay que saber perder.
Apenas en abril pasado, cuando tenía 3 juegos como técnico de la universidad, Mohamed visitó al América y también hizo señas a los árbitros y fue expulsado en ese encuentro y sancionado con 2 partidos. Mohamed, siempre en la polémica, informa Víctor Edu.
Cristian Martinoli, querido Martina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué te deja
la jornada? ¿Qué te deja todo este embrollo del América Pumas y de que Chivas logró rescatar, salir vivo del infierno y todo lo que quieras, Cristian?
Primero, Gacero, saludos para todos, Canito también.
Saludos.
Por supuesto. Lo que más me impresionó de la jornada fueron tus pantalones en la función de Las Vegas. Verdaderamente quiero unos así.
Voy a conseguir unos de esos. Descríbeselos, por favor, como si fueras don Pepe Alameda o el joven Murrieta. Describe mis pantalones, por favor, mi terno.
Era un terno fantástico en bordó con negro.
Exacto.
Era difuminado, una onda muy Marité François Girbeau, ¿no? Ajá. Que son las primeras marcas que empezaron a deslavar, digamos, cosas por el estilo. Y bueno, pues evidentemente fue un terno fantástico. Espero que hayas disfrutado de la función.
No.
De todo
eso
lo
fue
que
lo
conlleva.
Es más, mira, fui a ver al Canelo a Las Vegas.
¿Te fuiste a ver a YouTube o no?
No, me fui a ver a Adele.
Ah, muy bien.
No sabes, lo de Adele no sabes. Me escurrían lágrimas.
La piel.
Sí.
Yo sé que tú eres un hombre de sensibilidad magnánima y bueno, pues eso evidentemente a mí me deja muy muy tocado y conmovido. Y con respecto a la jornada, pues sinceramente, este tema de Mohamed y compañía, pues a mí me da por momentos un poco de risa porque el turco siempre ha sido así. El turco trabajó en el Club América, entonces yo ya no sé si cada vez que juega contra el América dice eso porque ya sabe algo o porque o no sé por qué. O sea, ¿estás de acuerdo? Porque pues sí es extraño que haga ese tipo de señalamientos. Luego Henry, bueno, me parece que la mitad de su declaración estoy de acuerdo, la otra no. O sea, Henry le debe valer 3 cacahuates si Mohamed deja su equipo o no. de la banca, ya lo que si les hace una seña así y como corresponde, pues tendrá después que tratar de comprobar lo que él menciona, como lo de que el arbitraje ha seguido órdenes. El América siempre estará metido en polémica, eso está clarísimo, lo sabemos todos. Y bueno, Pumas penosamente hace rato que no puede competir en un mano a mano contra el América de forma contundente, ¿no? O sea, podría tener algún buen partido de vez en cuando, pero ya es un hecho, es casi como el clásico. Yo creo que el clásico Guadalajara-América y el Pumas-América se han convertido también como el Cruz Azul-América. Es decir, el América ante los rivales, digamos, pues más populares contra los que se enfrenta, últimamente, y con todo el dolor de mi alma, suele tener pues mucho mejores resultados y actuaciones que sus rivales. O sea, si el América ha empezado a entender desde hace por lo menos unos 5 o 6 años a la fecha, que estos partidos son los que antes de la liguilla marcan bastante y los ha sabido jugar y los está sacando a flote. Entiendo también que los presupuestos son totalmente distintos entre Pumas y América, pero al final de cuentas, pues cuando tú juegas contra el equipo de Cuapa, pues me imagino para los del Pedregal tiene que ser el juego del año o de la temporada regular y hay que meter un poco más, ¿no? Y Pumas no fue así. Pumas está hoy, digamos, tiene de vena a este muchacho Huerta, pero si Huerta no toca la flauta, entonces los demás se te empiezan a esconder. Entonces no tienes muchas armas hoy en día, digamos, afinadas como para poder competir contra un plantel del América que tampoco es una maravilla, pero que al final parece que en bloque han terminado entendiendo que también pueden ser fuertes, por más que Valdés sea el jugador más importante que tiene este club hoy en día. Del otro, pues Guadalajara venía muy golpeado, jugó bien contra el Toluca, me da la impresión de que el Toluca tuvo un poco más de ocasiones de gol, pudo haber definido el partido desde mi punto de vista en el primer tiempo, no encontró el marco correctamente, y cuando parecía que Toluca ganaba, a los 7 minutos se lo empatan, y luego el partido se puso los últimos minutos bastante denso, y siento yo que, bueno, pues el empate terminó siendo concreto y correcto en la Bombonera. El Toluca tiene muchas deficiencias defensivas, las sigue teniendo, y no está sacando los puntos suficientes, sobre todo de local. De visitante sabemos que le cuesta mucho al equipo de Ambriz, y de local los últimos juegos han sido, pues penosamente no ha sumado de A3, y se está metiendo en, para ya lo avanzado del campeonato, pues o se pone las pilas, o el Toluca a ver si rasguña el famoso este play-in, porque ya ni siquiera está en la liguilla directa, ¿no?
Oye, Cristian, pero hay algo claro, en medio de toda esta controversia, todo el humo que se levanta y que pues el Turco Mohamed siempre ha sabido, ¿no? Es un hombre espectáculo, es un hombre que sabe manejar el timing del show y siempre sabe que levantar un poco de polvo alrededor de una derrota como esta puede, de alguna manera, neutralizar los efectos dañinos en contra de su club. Pero mira, América le ganó a Cruz Azul el Clásico, le gana a Pumas el Clásico, eso quiere decir que en la capital manda América. Y el único, mi Cristian, el único que a la redonda, en las cercanías, ha logrado plantarle cara al AME, es el Toluca. El Toluca no perdió. O sea, aquí en las cercanías del Valle de México, el único que le sigue plantando cara es el Diablo.
Es nuestro chavo, eso está clarísimo. Pero bueno, no lo quería yo mencionar, porque el Toluca no es un equipo popular. Entonces, pues más de uno se iba a ofender si yo metía al Toluca en estas
comparaciones. Pero tú lo has hecho más popular de lo que es.
No, yo creo que no.
Bueno, tú y Saturno, tú y Saturno.
No, Saturno es el número uno y yo solamente soy un jilguero ahí del Toluca, que soy el primer crítico del equipo, también hay que decirlo. O sea, yo no ando con cosas de, no, el Toluca siempre juega bien y somos los mejores. No, eso es más piña, y luego a la hora de los guamazos, pues ahí sí la cosa se pone brava, porque yo soy el primero en saber que este equipo se le ha invertido fuerte en el último año y medio y el equipo no alcanza lo que es el objetivo, que es ser campeón. El Toluca está hecho para ser campeón ya. Y eso lo tiene que saber Ambriz. Ambriz también está en un sitio en donde el Toluca en los últimos 20 años ha sido un equipo que catapulta al entrenador a la selección. O sea, sí, es un dato menor de decir al Toluca, y Ambriz lo sabe, y Ambriz tiene eso también en la mente. De hecho, por eso dirige al Toluca, porque sabe que venía este
prueba.
Tipo de,
oye, es que prueba, ¿no? Igual si lo catapulta a la selección, pero de Costa Rica. ¿Ves que la semana pasada salió ese...?
Catapultamos a donde sea,
Canito. Sí, a varias selecciones. Digo, si hablamos de don Enrique Mesa, de Ricardo La Volpe, del Chepo de la Torre, y por ahí me falta alguno, ¿eh?
No, don Nacho Trelles en su momento.
Ah, bueno, claro. Don Nacho.
Claro. Don Nacho Trelles salió del Toluca a la selección. Es decir, yo sí siento que... el Toluca no es un equipo popular, pero es un equipo muy importante en la liga. O sea, al final de cuentas, es un equipo tradicional que desde que ascendió nunca más volvió a la división menor, Es un equipo que tiene el récord del mejor tercer equipo en cuanto a la consecución de títulos de liga. Es un equipo que ha tenido, es el equipo que más anotadores de goleo individual tiene en la historia. O sea, no hay un solo equipo que tenga más anotadores de goleo que el Toluca. O sea, es un equipo importante dentro del campeonato. Lo que sucede es que a veces tenemos bandazos fuertes, como lo que le pasó durante algunos años, en donde Toluca otra vez empezó a visitar zonas que ya no estaba acostumbrado. Pero, bueno, es un cuadro en los 80, sí, en los 80, 90, un rato,
principios de los 90,
y hace unos 4 años para la fecha, pues tuvo, acuérdate, que terminó ante penúltimo en la porcentual, que le hizo que pagara una multa, y por eso se puso ahora plátano.
Muy bien,
nos vamos, Cristian.
Nos seguimos escuchando en la semana. Hay jornada de media semana mañana de fútbol. Cuídate, Cristian, saludos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estuvimos en Las Vegas el fin de semana para ser testigos de la victoria 60 en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, un atleta extraordinario, un alto rendimiento de clase mundial, un hombre que además ha crecido de forma superlativa, no solamente en el cuadrilátero, sino fuera de él. Sigue siendo el boxeador que hoy por hoy mueve más dinero en la industria del boxeo, se ha convertido en un mandón en ese sentido, y vence a Yermel Charlo en una pelea que dominó del round 1 al round 12, lo tuvo cerca de la caída o lo tiró en el séptimo episodio. Nos quedamos con las ganas de que Canelo noqueara, pero Charlo, pues, es un hombre que solamente tenía una sola derrota, un tipo que es un campeón indiscutido en la categoría de los super welters. O sea, no estamos hablando de ningún tipo falto de recursos, inteligente, sabía que había subido de peso también y tenía que evitar un contacto explosivo del Canelo que lo fue mermando. Pero para profundizar en este análisis, saludamos al hombre de la casa del boxeo, el hombre fuerte de la casa del boxeo, él es el Jefe Vargas. Jefe Vargas, te escuchamos en la narración el sábado por la noche. ¿Qué análisis puedes hacer tú de esta victoria, la número 60 en la carrera de Canelo? Buenas tardes.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique, Oscar Francisco Cano, aquí arrancando una semana más en nuestro contraataque. Aún estando aquí en la capital mundial del boxeo, del juego y del entretenimiento, Las Vegas, Nevada, la verdad que la pasamos muy bien, fue una experiencia extraordinaria haber estado durante toda una semana haciendo la cobertura diamante de lo que fue este combate entre Saúl Canelo Álvarez y Yermel Charlo, por varios motivos. Desde luego, el primero de ellos, el hecho inédito de que dos campeones mundiales absolutos en sus divisiones y indiscutidos, siendo campeones de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la FIB y de la OMB, estuvieran frente a frente, estando en juego los títulos, es cierto, de Saúl Canelo Álvarez. Y entrando en materia, en lo que podemos comentar acerca de este pleito, es que Saúl Canelo Álvarez se vio muy dominante sobre un Yermel Charlo, que hizo intentos hasta el séptimo capítulo. Primero, intentó tener mucha movilidad, no ser un blanco fijo, evitar el castigo de Saúl Canelo Álvarez y por algunos momentos buscar el contragolpe para hacer daño a Canelo. Esta estrategia no le funcionó. La verdad es que Saúl Canelo Álvarez llegó muy bien preparado a esta contienda. El aire que le hizo falta quizá en la parte final en otros combates, aquí no fue el caso. E incluso él, pues durante los minutos de descanso, permaneció de pie, como cuando lo hace en los entrenamientos y en el esparreo, permanece así de pie, así se la pasó durante toda la pelea. Es cierto, Saúl Canelo Álvarez estuvo buscando el knockout. Es un peleador muy cerebral, un peleador que le pone mucha materia gris al asunto. No es de los que se vaya de manera alocada en el intento de encontrar el knockout, porque eso le puede revertir en una situación negativa. Él espera el momento, los va cocinando a sus adversarios. Y en el round número 7, ahí, producto de una muy buena combinación, un volado de derecha, entre volado y recto, que alcanza la mandíbula de Yermel Charlo, quedó pasmado por un instante y entonces de refilón una mano en forma de upper también alcanzó a hacer daño, no con la contundencia que quizá le hubiera puesto punto final a este pleito. Se levanta Yermel Charlo y a partir de ese momento, sin duda alguna, me queda claro que ya el objetivo de Yermel Charlo fue el sobrevivir a esta contienda de pie, no ser noqueado, porque ya no hizo el intento de ir por su adversario, ir por el Canelo. No se rifó. Yo soy de la idea de que si ya estás en ese escenario, pues arriesga todo para tratar de salir con el brazo en alto y no que tu objetivo sea el permanecer de pie. Sin embargo, así lo decidió, así lo determinó Yermel Charlo, y desde luego pues las tarjetas favorecieron a Saúl Canelo Álvarez en su totalidad y por un amplio margen. De esta manera el mexicano logra mantener sus títulos, dando una muy buena demostración. Quizá ese detalle de la espectacularidad del knockout hizo falta, pero indudablemente en el boxeo también hay que disfrutar, alabar lo que es una buena demostración, un buen combate. Todo lo hizo bien Saúl Canelo Álvarez, se vio como el mandón arriba del cuadrilátero y no quedó absolutamente ninguna duda, compañeros, de que Saúl Canelo Álvarez pasa por un gran momento. A sus 33 años se manifestó más allá del 100%, como él mismo lo señaló, y hay Canelo para rato, compañeros.
Saludos, Rodolfo, y precisamente en torno a esto, con lo que rematas tu idea, dices, hay Canelo para rato, ¿no? Porque está la duda, bueno, ¿y hasta cuándo nos dura el Canelo? ¿Cómo lo percibes? Tú que tienes tanto contacto con él, ¿cómo lo ves después del combate?
Pues mira, Toño, Cano, la verdad es que vi a Saúl Canelo Álvarez muy relajado, como si hubiera estado en un entrenamiento. De hecho, así lo comentó, acostumbrado a las grandes noches, acostumbrado a salir con el brazo en alto, como si hubiera sido un día cualquiera, como un día en la oficina. Así vi a Saúl Canelo Álvarez. Desde luego estaba contento, estaba satisfecho, no eufórico, y en algún momento en la entrevista, inmediatamente de que terminó y que decretaron su triunfo de manera oficial, charlé con él arriba del cuadrilátero, ahí en la arena T-Mobile, y esto fue lo que nos dijo Saúl Canelo Álvarez.
Estamos ya con Saúl Canelo Álvarez, una gran demostración, Saúl, la que nos ha regalado esta noche, dominio absoluto en toda la contienda.
Así es, para eso son los 12 asaltos, ¿no? No necesariamente para noquear, obviamente sabemos que es un gran rival, pero hicimos una gran demostración, me sentí muy bien físicamente y eso es lo más importante.
Hubo combustible de sobra, hasta permaneciste de pie durante los minutos de descanso.
Así es, como si estuviera haciendo sparring, esa es la verdad. No, diario que hago sparring lo hago parado, así que eso decidí estar parado, ¿no? Me sentí muy bien, gracias a Dios.
¿Cuál fue la clave de la victoria y que inutilizaras los intentos de ataque de Yermel?
La paciencia y neutralizar todos sus ataques. Sabemos que es un peleador fuerte, se sentía fuerte. Pero neutralizar todo, eso es lo que tratamos de hacer con cada uno de los rivales.
En algún momento cuando lo derribaste luego de una muy buena combinación, buscaste ahí el knockout, pero él también se agazapó, como que sentí que su objetivo ya en un momento dado, la pelea avanzada, era terminar de pie.
Sobrevivir, sí, no, y fue un recurso obviamente ponerse de rodillas, que le hicieran el conteo, recuperarse, fue un recurso y ya, de ahí para adelante fue permanecer nada más parado.
Ahora con estos campamentos de altura, Saúl, y tus 33 años y luciendo a plenitud, hay muchos años de Saúl Canelo Álvarez todavía en el escenario boxístico.
Me siento joven, me siento fresco, así que hay muchos años todavía.
¿Qué le dices a tu gente de Guadalajara, a la gente de México?
No, agradecido con toda la gente, el apoyo que siempre me han brindado. Espero que hayan disfrutado de otro triunfo más.
Te acostumbras a ganar fácilmente, no estás tan eufórico, no está el grito de BMC.
Así es, BMC, viva México, cabrones.
Exacto, muy bien, felicidades, Saúl.
Ahí está, al final, bueno, pues le tuvimos que sacar la euforia de alguna manera al Canelo, contento, satisfecho, después se fue a festejar en la fiesta que tenía programada con todos sus amigos, con sus familiares, así que los planes para Saúl Canelo Álvarez, pues pueden ser Benavides, puede ser quizá la revancha con Bivol, y aparece también en el escenario una posibilidad con Jaime Munguía, aunque no sé si esa pudiera ser de manera inmediata. Con quien platicamos también y que tiene mucho que ver no solamente con el triunfo de la noche del pasado día sábado, sino con el éxito de toda esta carrera que ha tenido Saúl Canelo Álvarez, es su manager, su apá, como le dice Saúl, Eddie Reynoso. Así que escuchamos a Eddie Reynoso, el manager, el entrenador de Saúl Canelo Álvarez y su amigo de toda la vida, también en entrevista ahí arriba del cuadrilátero.
¿Se cumplieron las expectativas, Eddie, de lo que fue esta contienda, sin duda alguna?
Sí, la verdad me gustó mucho el desempeño porque mostramos una buena preparación. No se pudo noquear, me haya gustado que lo noqueara, pero pues también él es un gran peleador, un campeón indiscutido y no es fácil.
¿Qué sigue para Saúl Canelo Álvarez? ¿Cuáles serían los objetivos ahora trazados?
Pues descansar, y la verdad me gustaría, hay que hablar con Al Heyman, me gustaría que viniera Benavides o Bivol.
¿Benavides o Bivol puede ser una opción? ¿Quizá algún peleador mexicano en el escenario?
No, la verdad ninguno. Ahorita por lo pronto en uno, el único que está es Munguía, pero lo veo un poco lejano.
Bueno, pues así, felicidades. Seguramente continuarán los campamentos de altura.
Sí, sí, vamos a seguir preparándonos.
Felicidades, Eddie, que continúen los éxitos.
Ahí están los dos protagonistas de la noche del sábado, Saúl Canelo Álvarez y su entrenador Eddie Reynoso. Compañeros, les mando un abrazo muy fuerte. Regreso a Ciudad de México, ahí estaré contigo el día de mañana, Cano, también contigo, Toño Rosique. Les mando de nueva cuenta un abrazo muy fuerte desde Las Vegas, estamos en comunicación y bueno, pues pásenla muy bien, regreso con ustedes.
Venga, Rodolfo, buen retorno a Ciudad de México. Canelo, lo único que digo es que no tiene la culpa de que sus contrincantes...
No, ya se los acabó.
Se los acabó, no hay un nivel que todavía le ponga una mayor exigencia.
Ya se los acabó a los rivales. Mira, esta de Benavides, David Benavides, tiene 26 años, es de Phoenix, Arizona, 27 ganados, 0 perdidos, está en esa división de los supermedianos, así es que puede ser interesante para el próximo año, para la siguiente fecha. Y nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas porque terminó la temporada regular, están ya armados los duelos de postemporada, los duelos de playoffs. ¿Qué es lo que ocurre en estas primeras series? Se va a jugar a ganar 2 de 3 duelos, los 3 enfrentamientos en el mismo estadio, la casa del campeón divisional o en su defecto la casa del que tenga el mejor récord de ganados y perdidos. A partir de mañana, los Rangers de Texas se enfrentan a las rayas de Tampa Bay, donde tenemos 3 mexicanos: Isaac Paredes, Randy Arozarena, Jonathan Aranda. Rangers en la casa de los Rays de Tampa Bay. Los Azulejos de Toronto con el mexicano Alex Kirk se meten a la casa de los campeones de la división central de la Liga Americana, los Mellizos de Minnesota. Los D-backs de Arizona en la Liga Nacional van a jugar en la casa de los campeones de la central, los Cerveceros de Milwaukee. Y los Marlins de Miami mañana van a abrir serie de 3 juegos en Filadelfia. Así es que los 3 juegos en la misma sede para darle ventaja a los campeones divisionales o, en su defecto, para darle ventaja al que tenga mejor récord de ganados y perdidos en la temporada. No juegan esta primera ronda, pasan vaya esta primera ronda los mejores de cada liga. En la Nacional, los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. En la Liga Americana, los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Los Astros de Houston que por un momento llegaron a coquetear incluso con no avanzar y resulta que terminaron ganando el título de la división con el mismo récord que Texas, pero tenían el mejor porcentaje de victorias en el duelo entre ellos y por eso se llevan el boleto. A considerar la super actuación de Arraez, este venezolano.
Luis Arraez, campeón de bateo de la Liga Nacional con los Marlins de Miami. El año pasado fue campeón de bateo
con Minnesota
de la Liga Americana. O sea, es el champion. Va 2 años consecutivos y en 2 ligas y en 2 equipos diferentes.
Ya lo habían hecho otros en 2 diferentes ligas, pero es el primero en hacerlo en años consecutivos, sí, en diferente liga. O sea, lo que te demuestra que es un tipo que estuvo rozando el 400, que era muy complicado, claro, el de Ted Williams, pero que demuestra una valía y qué bueno que Miami avanza.
Miami avanza. Otros mexicanos que hay que tener en cuenta, además de los ya mencionados, Isaac Paredes, que tuvo un temporadón, 31 cuadrangulares, 98 carreras impulsadas, de Randy Arozarena, que es un all-star. Veremos si le dan cabida a Jonathan Aranda, que está empezando su carrera en Grandes Ligas, aunque ya estuvo con nosotros en el Clásico Mundial. En los Orioles de Baltimore, Ramón Urías, tercera base titular de los Orioles. con los Cerveceros de Milwaukee, el primera base o bateador designado Rowdy Tellez, uh-huh, que estuvo con nosotros en el Clásico Mundial de Béisbol, con Azulejos de Toronto, Alex Kirk, el catcher mexicano, con los Dodgers de Los Ángeles, Víctor González, el zurdo nayarita que está haciendo muy buenos trabajos como relevista. Son los que tengo yo aquí apuntados en mi lista, Canito.
Muy bien, ojalá varios de ellos. Mira, la realidad es que por Tampa, ¿no? Con Arozarena y
le vamos
con
a Tampa, Paredes. Le vamos a Tampa.
Están fuertes.
Le vamos a Orioles.
Ramón Urías está ahí. Yo creo que de ellos dos.
Entre Tampa y Orioles.
Tampa y Orioles, la gran pregunta de todo el mundo es si venían de hace dos años de perder más de 100 partidos, ahora ganan más de 100, si, entre comillas, novatez de estar en estas líderes les puede pesar. Es eso.
Mira, ¿no? Los equipos con experiencia, Dodgers de Los Ángeles, Bravos de Atlanta, los Astros de Houston, hasta por ahí los Rangers de Texas podrían hacerlo. ¿Qué onda? ¿Ya se acabó el programa?
Se acabó. Hoy nada más lunes por la noche NFL, Seattle contra los Gigantes en Nueva York.
Gracias. Nos encontraremos mañana aquí en Radio Fórmula Contraataque Deportivo. Gracias, donde quiera que te encuentres.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.